COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. Edición de viernes, edición de previas y muy pendientes del baloncesto y del encuentro que tiene mañana el Obradoiro en casa. A las 6 reciben a Caldeira, a un Baxi Manresa que está tercero, difícil rival, pero es que el cuadro santiagués está muy necesitado. Empatado con otros 5 equipos en la zona de descenso, con la penúltima plaza, 8 victorias tienen estos 5 conjuntos y es importante ir poniendo tierra de por medio. Afortunadamente, otros de estos rivales directos tenían compromiso esta semana y caían tanto el Betis como San Pablo Burgos ayer, para que siga habiendo más guerra y siga habiendo más implicados en la pelea por salvarse. El Obradoiro tiene, eso sí, a todos disponibles y hoy vamos a escuchar a Moncho Fernández, que comparecía y decía un poquito, primero, los puntos fuertes de Baxi Manresa, que son muchos. Ha alabado a Pedro Martínez, a su entrenador, y también pues uno de los jugadores clave, como Moneke, aunque, como es habitual también en Moncho Fernández, destaca el poder grupal que tiene el cuadro catalán. El Obradoiro quiere buscar su mejor versión. Aquí en casa ha conseguido 7 de sus 8 victorias y va a intentar lograr la octava mañana, precisamente jugando en el multiusos Fontes Dosar. Pero hay que hablar también de fútbol. El Compos tiene un difícil duelo por delante, como es la visita al líder, al Unión Adarve, el domingo a las 11 de la mañana. Césped artificial, como es el del Vicente del Bosque, pero necesitan ya ganar los de Rodri Veiga. Dieron buena imagen en el derbi ante el Corucho, en ese 1-1 en el Vero Boquete, pero claro, quieren volver a sumar de 3 también para evitar riesgos, porque están al borde de caerse de la zona de playoff. Hoy vamos a conocer un poco los puntos fuertes y débiles del Unión Adarve y lo haremos con Xurxo Gómez, del Diario de Pontevedra, porque, claro, siguió de cerca el partido del cuadro granate contra el Adarve del pasado fin de semana, en el que vencían los de Pasarón por 3-2. Y luego, en el tramo final de Deportes COPE Santiago, tiempo para repasar el resto de citas que nos esperan. Hay partidazos en tercera división, por ejemplo, el Estradense va a visitar al líder, al Polvorín. Luego, el Rotogal Boiro en voleibol tiene hoy el segundo encuentro de estos playoff por el título, visita Unicaja Almería con la necesidad imperiosa de ganar los de Marcelo Benavidez después de haber caído aquí en Acachada por 0-3 el pasado fin de semana. Si hoy ganan, forzarán el tercer encuentro que se disputaría ya mañana sábado también en tierras almerienses. Un montón de asuntos por delante, además siendo viernes hay muchísimas previas y muchas cosas que tratar, con lo que arrancamos ya Deportes COPE Santiago.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular!
Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En
directo, el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el Partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Spent 24 hours, I need more hours with you.
Lo cierto es que están haciendo una temporada excepcional, excepcional, sobresaliente, porque está a estas alturas en la tercera posición, clasificados para el cruce de la Champions. No es casualidad, ¿no? Y es el equipo que juega más rápido de la liga, ello hace que produzca mucho en los primeros segundos de la posesión, ¿no? Fundamentalmente porque son el equipo que fuerza un mayor número de pérdidas en el rival.
Moncho Fernández, hablando del rival que va a tener enfrente su equipo mañana en el multiusos Fontes Dosar. Un Baxi Manresa, tercero en Liga, solo superado por Barça y Real Madrid, y ese es el equipo al que tienen que vencer los santiagueses si quieren poner un poquito de aire con la zona de descenso. Actualmente están empatados con otros 5 equipos a 8 victorias con esa penúltima plaza. Claro, el San Pablo Burgos tenía ayer partido, caía derrotado ante Gran Canaria, y eso por lo menos permite que siga habiendo más conjuntos en la pelea por salvarse y por mantenerse en esta Liga Endesa. La parte positiva para el Obra es que están todos disponibles, sin percances físicos durante esta semana, pero van a tener que trabajar mucho para conseguir vencer a un rival como el equipo entrenado por Pedro Martínez.
Nosotros lo vivimos en nuestras carnes, en el partido de ida. La falta 8 minutos, si no me equivoco, aproximadamente estamos empatados y acabamos perdiendo por 20. Ese despliegue físico, defensivo, que es donde son de lo mejorcito de la liga, hace que corran muchísimo, todos sus jugadores anoten mucho. Como te digo, de contraataque en los primeros segundos de la posesión, y a la vez provoquen una gran cantidad de faltas en el rival que les hace ir a la línea de tiros libres. Son un equipo que más del 20% de sus puntos, son el único que lo tiene en la liga, vienen desde la línea, ¿no? Con lo que ello representa de, no solo de una fuente de anotación importantísima, sino de castigo al rival en forma de faltas, en forma de no dejar de correr.
Un equipo, el Manresano, que penaliza mucho los errores que cometen los equipos que tienen enfrente, pero es que también avisa Moncho Fernández que son capaces de provocar muchos errores en sus rivales.
Yo creo que hay una doble respuesta. Penalizan el error del contrario, sin duda, pero fuerzan a ellos, es mérito de ellos también, ¿no? Todo lo que generan con esos dos contra uno en la media pista, en las acciones de balance, con los interiores, ellos fuerzan al rival a cometer muchos errores, no solo aquellos errores que pueda cometer el rival por sí mismo. Entonces, más que en el demérito del contrario, yo lo pondría en su haber, ¿no? En el mérito del equipo manresano.
Y nombres propios que también hay que destacar, evidentemente, en Baxi Manresa. Por un lado, el responsable del banquillo, Pedro Martínez. Por cierto, también el técnico del cuadro catalán, en la rueda de prensa previa al encuentro, pues se deshacía en elogios hacia el Obradoiro a pesar de la mala situación clasificatoria actual. Decía que admiraba esa identidad de juego que tiene el Obra. Pues hoy Moncho Fernández, digamos que le ha devuelto la moneda y destaca el gran entrenador que es el responsable de Baxi Manresa.
En todo, porque Pedro es un entrenador excepcional, como lleva demostrando los últimos, no sé, 30 años.
Pues, 25 y me quedaba con
este. Sí, Pedro es un entrenador fantástico y su mano se nota en todo, pues en la filosofía defensiva, en la filosofía ofensiva. Es un equipo muy reconocible por el estilo de juego, pero además, aunque lleven muchos años entrenando, cada año ves cómo va aumentando o mejorando o añadiendo, utiliza el verbo que quieras, pues detalles al equipo.
Un nombre propio, el del entrenador Pedro Martínez, y otro sin duda el del pívot Chima Moneke, que ya deslumbró en el partido disputado contra el Obradoiro en la primera vuelta con 32 puntos y 39 de valoración.
Bueno, yo creo que Moneke es el MVP y destaca más, como bien sabéis, pues los jugadores que tienen más faltas, sobre todo los interiores, aunque sea Musa el MVP de la liga, pues los interiores tienen más facilidades para sumar puntos en esas facetas por el tema de rebote, palmeos y demás. Pues yo creo que Moneke es un jugador muy importante para ellos, y ahí están las cifras, pero es que creo que todos los jugadores están rindiendo a un nivel altísimo, ¿no? Porque en victorias muy importantes pues han ido apareciendo jugadores diferentes. En la victoria en Barcelona, Francisco juega como si fuera Michael Jordan, juega increíble. Thomason es un jugador también que está jugando muy bien. Dani, que yo creo que interpreta perfectamente el básquet que quiere Pedro. Los que salen del banquillo pues también aportan mucho, jugadores jóvenes que están jugando también a muy buen nivel, como Valtonen o Stenbergs, ahora que no está Baco. Sí, es un jugador que nos entra a todos por los ojos, por lo espectacular y por cómo celebre, por cómo hace, pero hay muchísimos más detrás de ellos. Yo no diría que es la bandera, yo creo que la bandera de Manresa es el equipo.
Un equipazo, sin duda, el que va a tener enfrente mañana el Obradoiro en A Caldeira. Pero mirando a las necesidades propias y a lo que podemos pedirle a la plantilla actual obradoirista, hay que destacar que en el último partido, en esa derrota en el Pazo contra el Breogán, hubo dos jugadores que se quedaron sin minutos. Vini Okowo, quizá más habitual, y Fernando Zurbriggen, el base argentino, tampoco participó en ese duelo gallego. Se le preguntaba a Moncho Fernández si espera algo más de algunos de sus jugadores de la plantilla que den un pasito hacia adelante también para ayudar al equipo a conseguir el objetivo y a conseguir estas victorias que se le han ido por tan poquitos puntos.
Bueno, pues la pregunta es muy sencilla y la respuesta es muy complicada, porque A lo mejor hablaríamos de otra cosa si entra el triple de Braydon, ¿no? O no entra el triple de Haynes o yo qué sé, ¿no? Como nos ha pasado en tantos y tantos partidos cuando estás tan cerca, ¿no? De ganar, porque el tramo es una o dos canastas, entonces el análisis es complejísimo porque cada detalle, cada acción es importante, ¿no? Nosotros lo que queremos pensar es que estamos muy cerca de conseguirlo, ¿no? Y que tenemos que seguir por ese camino. Pero para responder a tu pregunta, no es cuestión de que uno u otro. Lógicamente, como colectivo, tenemos que ser capaces de mejorar ese poquísimo, porque es poquísimo, que nos ayuda a conseguir victorias.
Y luego la clasificación en la Liga Endesa, 5 equipos en la zona baja con 8 victorias son Andorra, Fuenlabrada, Burgos, Obradoiro y Zaragoza. Y luego está colista el Betis con 6. Claro, esta semana ha habido duelos de los equipos que están en esa guerra. El Betis caía contra el Lenovo Tenerife en la prórroga 99-97 y ayer también derrota de San Pablo Burgos en casa contra Gran Canaria 77-86. ¿Están pendientes los obradoiristas de lo que hacen los rivales directos? Bueno, pues decir que no, evidentemente, sería una locura.
Negarte que no los miramos sería mentirte, ¿no? Es absurdo. Pero yo creo que de la misma forma que podéis hacer vosotros. Es decir, oye, ganaron, perdieron, porque, como ya os he dicho mil veces, todo lo que yo pueda pensar de rival es lo de menos. Lo único importante es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Nuestra mano, lo que está en nuestra mano y lo que depende de nosotros. Y ahí es donde tenemos todo el foco. Prestamos atención a los resultados de la Liga, por supuesto, pero a todos, ¿no? Como prestamos atención a los resultados de la Euroliga, de la Eurocup, pero además, ¿no? No le damos mayor importancia que el comentario, ¿no? De, ¿has visto el partido? ¿No lo has visto? Etcétera, etcétera.
Pues toda la razón, como suele ser habitual para Moncho Fernández, porque aunque tenemos que confesar que todos miramos qué es lo que hacen los rivales directos, si ganan o si pierden, la realidad es que la salvación del Obradoiro va a pasar por los resultados del propio Obradoiro. Por lo que ocurra, empezando en el partido de mañana ante Baxi Manresa a partir de las 6 en el Multiusos Fontes d'Ossar y también en el resto de encuentros que quedan por delante en esta Liga Endesa. Vamos ya a dejar la actualidad de la canasta y saltamos el verde.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.
Ya con el fútbol, hablamos de la segunda de la federación y del compromiso que tiene por delante el Compos. Nada sencillo, porque los de Rodri Veiga van a visitar al líder, al Unión Adarve, el domingo a las 11 en el Vicente del Bosque, en un campo de césped artificial, lo cual ya puede ser un hándicap para el estilo de juego y para lo que está más habituado el equipo de la SD. El Unión Adarve, eso sí, ve como poco a poco pues van reduciendo distancia a sus inmediatos perseguidores, porque el pasado fin de semana visitaban los de Diego Nogales al Pontevedra en Pasarón y vencían los Granates, 3-2, y esto le ha permitido al conjunto pontevedrés colocarse con 50 puntos y ya solo a 3 de distancia del Unión Adarve. Por eso también el líder va a querer ganar sí o sí este domingo contra el Compostela. Pero nosotros queremos conocer cuáles pueden ser los puntos débiles del equipo que entrena Diego Nogales, porque si ya el Pontevedra le ganó, vamos a intentar también que el Compost lo pueda hacer, aunque sea jugando a domicilio. Y siguiendo de cerca esos 90 minutos que terminaron con el 3-2 favorable a los Granates, estuvo Xurxo Gómez, del Diario de Pontevedra. ¿Qué tal, Xurxo? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Leti.
Y mira, quería hablar contigo porque, claro, tú seguiste de cerca ese último partido del Unión Adarve con la victoria en Pasarón para los Granates 3-2, pero bueno, un partido que fue un poquito loco por los goles. Nosotros esta semana aquí en Deportes Cope Santiago charlábamos con Diego Nogales y él decía que en momentos del encuentro confiaban en hacerse con el triunfo, pero finalmente fue para los locales. ¿Tú cómo viste al Adarve?
Bueno, yo creo que Diego Nogales obviamente barrió para casa. Es verdad que el Adarve estuvo dos veces por delante en el marcador y que supo aprovechar muy bien pues dos momentos puntuales, incluso dos errores, por así decirlo, del Pontevedra para ponerse por delante, y es verdad que estar cerca del triunfo, pero bueno, sin intención de que me tiren los colores, porque mucho menos se trata de eso, creo que el Pontevedra fue justo merecedor del triunfo, también beneficiado por estar con un hombre más durante buena parte del partido, claro.
Claro, y bueno, y para vosotros desde luego que fue una victoria importantísima, ¿no? Porque a 3 puntos ya del líder, supongo que ahora más cerca que nunca el objetivo.
Sí, el Pontevedra nunca había estado tan cerca del liderato porque empezó muy mal. Bueno, es verdad que luego se recuperó, pero la tarde parecía que no cedía terreno. La verdad es que está haciendo un temporadón el equipo madrileño, las cosas como son. Y ahora en la segunda vuelta, cuando el Unión Adarve ha pegado este pequeño bajón, pues el Pontevedra no lo había podido aprovechar hasta que este enfrentamiento directo, bueno, pues por fin coloca la diferencia en tan solo 3 puntos, que es la mínima renta del Unión Adarve con respecto al Pontevedra, con el Guadaveras empatado, pero el general pues ahora mismo ganado por el Pontevedra. Y la verdad es que bueno, desde Pasarón pues se respira por fin optimismo, porque está claro que el objetivo es ascender, pero si se puede evitar el pleo de ascenso, pues muchísimo mejor, claro.
Claro, decías tú que el triunfo, los 3 puntos para el Pontevedra justos, bueno, ya lo habéis conseguido vosotros una victoria, el Compo se va a buscar este domingo, es cierto que fuera de casa, que siempre es más complicado, el césped artificial del Unión Adarve, pues otro tipo de campo, pero ¿por dónde pueden pasar las claves para conseguir el botín de la victoria?
Mira, el Adarve cambia muchísimo en casa con respecto a domicilio. Es un equipo que en casa es fuertísimo. Es verdad que en esta segunda vuelta, pues el Real Avilés, por ejemplo, le gana 0-3. Un accidente lo tiene cualquiera. Pero el Unión Adarve es el mejor local de la categoría del Grupo 1 y es por algo. Es un equipo que tiene muy, muy medido su campo, que no es excesivamente pequeño, pero sí que es sintético, es incómodo de jugar, y sobre todo el Adarve lo hace todavía más incómodo, ¿no? Porque es un equipo que juega bastante fútbol directo sobre sus dos puntas y sobre todo que aprovecha muy bien cualquier acción a balón parado. O sea, hay un saque de banda, es casi un córner y es un peligro. La concentración es súper clave para no conceder, porque la verdad es un equipo que, aunque no sea muy combinativo ni a base de jugar muy bonito, pues genera bastantes ocasiones, sobre todo en su campo, que es, bueno, eso, una visita incómoda, es un poquito como ir al dentista.
Pues a ver, porque justo el Compostela, que llega en un momento muy delicado, es cierto que yo también, bueno, hablando un poco con los entrenadores, la semana pasada, antes de recibir al Coruxo, con Jacobo Montes, le decía, ¿cómo son las dinámicas, no? Porque el Adarve en un momento que no perdía ningún partido, entró en un bache, Diego Nogales me decía, justo coincidió Pontevedra y Adarve, que en un momento en el que tuvimos ese frenazo en los resultados los dos equipos a la vez, el Compost también en la segunda vuelta que no le salen las cosas, que nos sorprendemos cada año, ¿no? Pero es que esto siempre suele pasar.
Sí, las dinámicas son, yo creo que la clave del fútbol, ¿no? Al final, cuando el equipo se mete en una mala racha de resultados, bueno, pues parece que las cosas no le salen tan bien, parece que lo que antes te entraba ahora no, entran las dudas y es un poco un círculo vicioso. Hombre, a ver, el Adarve lleva 10 puntos menos que en la primera vuelta. Eso es un dato a tener en cuenta.
Claro. Evidente
que no es un equipo tan fuerte como en la primera vuelta, pero también es verdad que viene de ganar en casa y, bueno, que es un rival que en casa yo no me lo querría cruzar.
No pinta bien para el Compost, entonces.
No tiene nada que ver. Todo va a depender un poco de cómo el Compost se comporte, ¿no? Si logra ser un equipo serio, que se adapta bien a las circunstancias del juego, hombre, yo creo que el Compost tiene calidad y jerarquía de sobra pues para sacar algo positivo de ahí, del barrio del Pilar.
Lo que pasa que, oye, ¿tú cómo ves ahora esa zona de playoff? Vosotros, el Pontevedra mismo, tiene un partido contra el Navalcarnero, segundo contra tercero, sí. El Coruxo que ya está acechando, el Compost al borde de caerse, bueno, puede haber sorpresas, ¿eh?, en este tramo final.
Totalmente, a ver, yo creo que el primer puesto va a ser una cosa, ahora, a día de hoy, a viernes, te digo de 3, porque está el Navalcarnero todavía ahí. Hombre, si el Pontevedra pudiese ganar el domingo en el campo del Navalcarnero, pues ya sería una cosa de 2, creo yo, a falta de 6 partidos, bueno, pues 6 o 9 puntos de distancia con respecto al liderato del Navalcarnero ya quedaría casi descartado, y luego el playoff de ascenso, pues es que lo veo súper abierto, porque sí, parece que el Coruxo está ahí en una dinámica que se va a meter sí o sí, pero bueno, lleva 2 empates consecutivos, es verdad que contra dos rivales complicados. Yo veo al Coruxo fuerte y dentro. No sé si a costa del Compost o a costa del Bergantiños, pero la verdad, te mentiría si te dijera que el Coruxo no lo veo un candidato a estar en playoff. Yo creo que está seguro y vamos a ver si el Compost es capaz de reaccionar y y mantener ese puesto de playoff de ascenso, que la verdad es que por la temporada que está haciendo, por la regularidad que ha tenido, aunque ahora lleve solo 7 puntos en la segunda vuelta, yo creo que se merece, porque además tiene equipo para ello también.
Sí, a ver si después de haber ofrecido sí una buena imagen ya con el Corucho aquí en casa, consiguen los de Rodri Veiga también reencontrarse con la victoria. Pues Xurxo Gómez, Diario de Pontevedra, gracias por darnos esas pinceladas del próximo rival del Compos. Muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. ¿Está?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Tiempo ya para repasar el resto de compromisos que tenemos por delante este fin de semana en el fútbol. Bajamos un escalón, nos vamos a la tercera y hay partidazos, porque el domingo a las 12, atención, la visita del Estradense al Polvorín, al líder de este grupo, está el conjunto lucense con 57 puntos y el Estradense séptimo en la tabla con 39, pero en buena racha los de Alberto Mariano, así que a por todas en este encuentro a domicilio. El Arzúa juega también fuera de casa y a la misma hora, domingo a las 12, va a visitar al Fabril. El Fabril es octavo con 37 en su casillero y el Arzúa de Chollas está undécimo con 31. Y el Noia, por su parte, que ocupa zona de descenso actualmente, es decimocuarto. El equipo entrenado por Iván Carril juega en casa el domingo a las 5 contra el Racing Villalbés. En voleibol, el Roto Galboiro entrenaba ya hoy por la mañana en tierras almerienses de cara a la cita que tiene esta tarde. A las 8:30 se disputa ese Unicaja Almería-Roto Galboiro, el segundo encuentro de los cuartos de final por el título de la Superliga masculina. Ya sabéis que en el primero caían los gallegos 0-3 aquí en Acachada. Por lo tanto, hoy, esta tarde-noche, tienen que ganar sí o sí si quieren forzar el tercer enfrentamiento, que se disputaría ya mañana sábado y también en terreno andaluz. No es sencillo, porque estamos hablando de que enfrente está el segundo clasificado de la Superliga y que, claro, consiguió aquí una victoria importante el pasado fin de semana. Pero ya escuchábamos ayer a Marcelo Benavidez, al técnico argentino del cuadro barbanzano, decir que viajan confiados en la idea de la remontada y que su equipo tiene un gen ganador. Y bueno, también está en la retina de todos todavía la gran imagen que ofrecían ante el mismo rival, ante Almería, en la Copa del Rey. Es cierto que acababan perdiendo, pero en el último set y después de todo un partidazo del Boiro, así que la idea es repetir hoy al menos esa imagen y a partir de ahí ya veremos qué es lo que sucede en la pista. En baloncesto femenino, en la Liga Femenina 2, el Instituto de Compostela Xunta de Galicia, que ya está descendido, tiene que jugar mañana a domicilio. A las 7 de la tarde, el Rosalía va a visitar a Unicaja. Y hablamos también de la 36ª edición del Rally Berberecho de Noia. Desde hoy mismo da comienzo y 2 años después, porque estuvo parado por la pandemia, regresa. Y lo hace también por todo lo alto, porque incluye la participación de 114 coches esta 36ª edición. Álvaro García es el director de la carrera. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, contanos un pouco, porque retorna o rally de Noia 2 anos despois, parado, como tantas outras cousas, non? Pola pandemia, pero con moi boas sensacións, non? Falamos de 114 coches en esta 36 edición.
Sí, tuvamos que parar forzados, como depois somos moitos, por culpa da pandemia. Quixamos retomar o cando estuáramos 100% seguros de poder facer todo con todas as medidas, que pudiera salir adelante sin ningún peligro. ¿Mm? Sí, volvemos con 115 equipos, no, 114, perdón, ¿Mm? Que xa están, bueno, xa verificaron ahora mañán, están indo para o parque pechado, porque hoxe xa hai un treito de transporte xa en un treito urbano, que empeza a 8:00 PM.
E supoño que con moitas ganas, non? Entón, despois deste tempo parados.
Sí, tuvemos igual demasiado tempo parados porque cambiamos los tramos de veces, a organización así. Cando tens tanto tempo para dar voltas, a veces xa pior. Porque andas a dar voltas, si non xa estaba feito antes.
Claro. Después de la presentación, veíamos que también se prevé, bueno, pues volver a esos niveles de espectadores de las ediciones anteriores, ¿no? Falábase de achegar hasta 20.000 personas aquí a comarca.
Sí, además o tempo parece que é bastante soleado, que iso sempre anima moito a xente. Os tramos gustan a xente moito. Xa se veu incluso nos reconocimentos que había público, que é algo raro, que non suele suceder en moitas promos. Por iso esperemos que haxa cheo hasta a bandeira.
Cale un pouco o recorrido que se vai a seguir?
Pois empeza hoxe, pois se solve un treito, o este transporte cercano, que é nas inmediacións de Noia, do Poxo Marítimo, de Bárteto e de Barro, que é un treito corto de casi 2 kilómetros, e mañán xa é o plato gordo, con 4 treitos a doble pasada. Pola mañán o de Bruma Callax, que é en Outes, é o de Senraspor, que é Mazaricos, é un cacho de Carnota, e pola tarde, Pavimentos Noia, Claro Ineto, o de Pavimentos Noia é en Lousame e Noia, Claro Ineto é non son o mítico de Montemuíño toda a vida, de 15 kilómetros.
En canto a recomendacións para o público, para disfrutar o máximo deste rally, pero tamén con seguridade, que lles podemos transmitir?
Que lle fagan caso a organización, eso é o máis importante, sin ningún duda. A todos os comisarios e a todos os carteles que se puxeron para que, por exemplo, non aparquen nas vías de evacuación, que ten que quedar libres por si ten que pasar un que non queremos, pero unha ambulancia ou unha grúa ou algo, ten que dar todo libre. Que se comporten en sitios seguros ou de sempre. Pero que respeten e que fagan caso a organización, aos comisarios todos.
E vai haber cortes, non? Supoño, de circulación.
Sí, claro. Tanto a mañan como a tarde, no tramos, feito se toda a jornada, xa levamos yo avisando aos veciños durante un mes, xa que a cartelería tamén, porta a porta, por iso non hai moito problema. Gracias a Dios, compréndenos bastante e axúdanos o 99% dos veciños.
Bueno, pois así da gusto e toca disfrutar xa dende hoxe mesmo e esta fin de semana desta 36 edición do Rally Berberecho de Noia. Álvaro García, graciñas por estar hoxe con nós.
Nada, moitas gracias a vos.
En COPE estamos donde estás tú.
Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Llegan más goles!
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Deportes. COPE Santiago.
Estar informado.
Tramo final, momento de las redes sociales y hoy, ya que es viernes, pues vamos a dedicar estos minutos íntegramente a la música. Recuerdo que el Obradoiro ya ha puesto en marcha esa iniciativa a través de ese convenio con la Secretaría Xeral de la Política Lingüística de la Xunta de Galicia. Conocíamos estos días la canción favorita en gallego de Moncho Fernández, que era de los diplomáticos de Monte Alto, y hoy es el turno de los entrenadores ayudantes. Gonzalo Rodríguez se queda con este precioso tema.
Pois a miña canción favorita en galego titúlase Chea de Vida, de Guadi Galego. É unha canción que, bueno, a miña muller sempre lle cantaba as miñas fillas, entonces lémbrame as tres, que son tres mulleres absolutamente cheas de vida. Estarí, estarí, estarí
chea de vida. Fermosísima esa canción chea de vida que elixía Gonzalo Rodríguez e tamén a de Víctor Pérez, que é outra moi moi coñecida de Pimpinela.
A miña canción favorita en galego é Galicia cada día máis linda, porque creo que é unha canción que dá moita enerxía, unha canción con moita forza, unha canción leda, que representa moito o que é Galicia, o que somos os galegos. Cada día máis linda, máis linda, cada día mellor e mellor. Cada día máis linda, máis linda,
cada día mellor e mellor. Cada día máis linda, máis linda, Pois así, con este bo rollo da música e sendo venres, xa rematamos. Lembrando as citas importantes que temos esta fin de semana, o Obradoiro mañá a 6 contra Baxi Manresa na Caldeira e o Compos visita o domingo a 11 Unión a Darbe. Agora marchamos, pero como sempre, desexando unha boa fin de semana. Did you ever notice?